Están pasando muchas cosas a nivel nacional. Traslado de reos. Nos despertamos hoy en la mañana con el traslado desde Santiago 1 a Talca de estos reos. Esto es como cinematográfico porque vamos siguiendo minuto a minuto a través de drones, helicópteros, distintas cámaras. Impresionante lo que está pasando ahí. Se tomó con toda la agenda de seguridad, pero eso no oculta que efectivamente hay algunas cosas que no están andando tan bien. Por ejemplo, escuchábamos al ministro Alvarado decir, bueno, aquí lo único que tiene que cambiar es que se tiene que acordar de mi número de teléfono. Finalmente, eso fue un anecdótico que sin duda ha llevado a distintas conversaciones. Aparte de eso, bueno, vamos a dar una mirada local. ¿Qué está pasando acá en la región de los lagos? Porque Pablo Fiorino nos trae todo el conventilleo, lo que está pasando con la Mesa de los Salmones, con Frutillar, con Puerto Montt, con Puerto Varas y todo lo que está pasando ahí. Pero también Boris habló y bastante largo, y aquí Pablo Hübner escuchó todo, tomó apuntes y nos va a contar ese análisis detallado. Bienvenido a un nuevo Política Podcast. Soy Rocío Gambra. Pablo Hübner, director de Puerto Varas y de Puerto Montt. ¿Cómo estás tú?
Hola, Rocío. Muy bien, muy contento de participar en este nuevo capítulo de Política Podcast, pleno agosto, mes de los gatitos. Dicen que quien pasa agosto sobrevive. Ahí tratando de hacerla. Y a propósito de la introducción que hiciste, mira, yo estoy pensando derechamente cancelar mi suscripción a Netflix, porque hay tantas películas dando vueltas, está lleno de series, tienes de acción, tienes de drama, tienes incluso medio, hasta de romance, digamos. O sea, está muy...
¿Por
sí,
qué tomaste de pololeo, decís tú?
En realidad no sé si romance es la palabra, digamos, problemas de pareja que escalan a la esfera pública y, en fin, de que está nutrido, aprovecho a saludar a todos tus auditores.
Así es, saludamos a todos los que nos están escuchando, no solo a través de Radio La Mega en la 90.3 FM en Río Negro, Radio Mía en la 100.7 y en Purranque, Radio Viva 92.7, 95.7 y Señal de Surbit. Nos pueden ver en Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones, y ustedes ya lo saben, somos medio digital, así que podemos leer todos sus comentarios en vivo y en directo a través de Facebook y YouTube. De Bailo Presa, Pablo Hübner, tanto que hablar. Ya, yo quiero escuchar todo porque debo reconocer que no escuché al presidente Boric, solamente algunos de los comentarios que hizo hoy día en la mañana a Larraín respecto a esto y de cómo el poder lo había hecho envejecer y después corroboraron a madurar, a madurar en los comentarios y reflexiones que había hablado. Todos los micrófonos son tuyos, te escucho fuerte y claro, Pablito.
Mira, hablemos del tema de lo que significó la presentación de Gabriel Boric con respecto al libro que escribe Eugenio Deroni, que se llama La Resaca. Creo que es la aclaración más larga que le he escuchado al expresidente en torno a lo que significó su gobierno, un gobierno que, no olvidemos, estuvo marcado por hitos históricos, ¿no es cierto? Los dos procesos constituyentes, la reforma tributaria, lo que significó el planteamiento entre la antigua izquierda y la nueva izquierda. Y si algo te puedo comentar, digamos, como título de la canción, tal vez viene de la mano de una expresión bíblica, ¿no es cierto? De los arrepentidos, el reino de los cielos. Vemos una carga con respecto a un mea culpa, lo que haya significado el gobierno de Gabriel Boric, con algunos particulares que son bastante llamativos. Uno de ellos es el arrepentimiento con respecto al incentivo de los retiros. Ya nosotros no olvidemos, ¿no es cierto?, quién no usó sus retiros, quién no sacó sus retiros, y ya vemos una declaración bastante rígida con respecto a que, en definitiva, la iniciativa de los retiros fue como abrir la ventana a un avión, y que después del primer retiro se avanzó al segundo, al tercero, el cuarto se cae solo por un voto, que en su momento fue de Carolina Goic, que fue muy criticada, pero muy criticada, violentamente criticada incluso, y ahora, habiendo pasado el tiempo y teniendo a la luz las consecuencias de lo que significó esta iniciativa, luce en su expresión un arrepentimiento que se siente bastante genuino. De hecho, tú escuchas el video con sus declaraciones y, más allá del contenido, la voz se siente compungida. Es decir, pareciera ser que con esto nos equivocamos. También adiciona el tema de las acusaciones constitucionales, que lo hemos conversado en otros capítulos, Rocío, de hasta dónde las acusaciones constitucionales tenían un aliento de festín político o una justicia asociada al rigor que tiene esta instancia, ¿no es cierto?, de la acusación constitucional, que es una acusación severa, con consecuencias severas, y que a su vez distrae el debate público de manera bastante gravitante y obliga a esfuerzos que, por lo demás, financiamos todos nosotros, ¿no es cierto?, en todas las horas que se discuten si es que son pertinentes o no las acusaciones, con tiempo, ¿no es cierto?, que eventualmente se podría oficiar al mejor beneficio de otras materias, cuáles son las que corresponden a este poder del Estado. Entonces, en particular menciona el exministro de Educación,
Rodrigo, ¿no? ¿No?
Se me fue el nombre de pila, pero el apellido Figueroa también menciona la acusación contra Mañalich. Como que, mira, en realidad lo de las acusaciones constitucionales por ahí no fue lo más bonito, ¿no es cierto? Pero también aprovecha hacer defensa de lo que fue su gobierno, este descargo de que hubo inacción en los primeros 6 meses, esperando que se aprobara el primer proyecto constituyente, que en definitiva no se aprueba y que ellos dicen, no, nosotros no estábamos congelados, sí estábamos haciendo la pega, sí estábamos avanzando. Entonces rebate también algunos contenidos que hay con respecto al título. Lo que sí te puedo contar, así como a grosso modo, en el balance pareciera ser de que se luce un arrepentimiento. Raúl. Y también, sí, Raúl, gracias. Y también se luce una sensación de que la oportunidad se podría haber capitalizado de mejor manera. Y que a su vez, el no haberlo hecho explica, cuando menos en parte, lo que significó la derrota categórica que vivió el gobierno en cuanto a lo que significó su salida y el cambio a mando en estas ironías donde, en definitiva, el gobierno de Gabriel Boric, prometiendo un camino transformador, termina entregándole la banda presidencial a quien representa algo bastante opuesto, ¿no es cierto? Redundando en esta política pendular que hemos vivido, donde de un sector a otro sector van oscilando y van cambiando, y es una cuestión que, por lo menos a mí, me va a costar explicarle a mis hijas cuando sean grandes y tengan pruebas en el colegio de este tema. Sí, porque es difícil de explicar, porque eligen a uno, después a otro, después al otro, después al uno, decídete. Entonces, diría que estuvo bien, bien condimentado, bien, bien profundo, muy sentido, y fueron declaraciones que creo que van a dar que hablar.
Entiendo que también se refirió a que desde el día uno debieran haber tocado el tema de seguridad, ¿o no?
Sí, ellos defienden en parte lo que habían hecho en cuanto a la seguridad, sobre todo el particular del contrato social en lo que tiene que ver con la delegación de la fuerza socialmente organizada y el uso de la fuerza socialmente organizada para garantizar la seguridad, cuál es uno de los principales propósitos que tiene el Estado. Entonces ahí también hay una sensación, digamos, de que ellos partieron, incluso no solamente eso, sino que además lo que ellos avanzaron fue lo que tomó este gobierno, el actual gobierno, para poder profundizar la agenda de seguridad. Es decir, ellos están haciendo a partir de lo que nosotros hicimos. En eso trata de dibujar una percepción de continuidad más que una distinción entre lo que ellos hicieron con respecto a lo que ahora están haciendo como una gran diferencia, que también me llamó la atención, digamos, como que pareciera haber cierto acuerdo, por lo menos desde su perspectiva.
Bueno, es interesante ahí esa reflexión que hace de todas maneras, porque una de las cosas que uno piensa es qué te pasa a ti, cómo cambias tú una vez que pasas por el poder, como lo vemos ahora en estas reflexiones que está haciendo el expresidente Gabriel Boric ya, respecto a qué cosas se podrían haber equivocado y qué cosas podrían haber hecho mejor. Y ahí es donde me queda la duda, porque tú señalabas, decía, oportunidad perdida, que podríamos haber capitalizado de mejor manera. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde lo podría haber capitalizado de mejor manera? ¿Qué cosa hubiera hecho distinto?
Esa es una muy buena pregunta. Yo diría que más que en la acción, en la omisión. Es decir, el no haber profundizado las acusaciones constitucionales es un tema. El no haber perseverado lo que significan los retiros también es otro tema, porque esos elementos, digamos, fueron condicionantes, primero, de una crispación en el mundo político, lo que significa poner en el debate público las acusaciones constitucionales, y por otro lado, las consecuencias, que esto por lo demás estaba alertado por sus mismos integrantes de gobierno, entre ellos el ministro de Hacienda en su momento, de los efectos que iba a tener el tema de los retiros, que ya es a la luz de toda la comunidad lo que significó los retiros, que hoy día vemos una inflación, digamos, que todavía perdura, tenemos temas, digamos, con respecto al desempleo creciente, un crecimiento en contracción, y esta idea, digamos, que también instrumentaliza a su modo la campaña del actual gobierno y el gobierno actual en lo que significa esta semántica de la crisis, la emergencia, la catástrofe, la reconstrucción y todo, digamos, este campo de palabras a propósito de la catastrófico que encuentra en su origen, así como un epicentro, en lo que significa el tema de los famosos retiros, que en su momento, claro, fue súper potente y que también, no olvidemos, contó con el apoyo para lograr su aprobación, incluso por integrantes de el mismo equipo de Piñera. Yo me acuerdo la votación de Erika Olivera diciendo que ella tenía que aprobar porque ella tenía que apoyar.
Entiendo
a la gente.
Entiendo que Salford también en su minuto votó a favor de alguno de los retiros.
Sí, y que fue esta idea de abrir la ventana a un avión. O sea, una vez que la abrieron no la cerraron más y el cuarto retiro estuvo a puertas de aprobarse, digamos, a un voto. Y esta condena a Carolina Goic, que vino del sector de la centroizquierda, que fue muy, muy, muy dura, muy lapidaria y tal vez poco feliz.
De todas maneras, saludo a Claudito Triviño, que ya nos escribe a través de Facebook. Oye, interesante lo que está pasando ahí, y otro de los que también ha hecho harto ruido, voy a saltar aquí, a Luis Cordero, que está apoyando a los salmoneros en el Tribunal Constitucional también a raíz de esto. Recordemos que una de las indicaciones, uno de los artículos que está siendo cuestionado es justamente, me acabo de dar cuenta que no es tan claro cómo los está defendiendo, porque yo sé que una de las cosas en particular es el tema medioambiental, pero principalmente por las compensaciones que se tenían que dar una vez que estos que no sea cuando se revoca una resolución por vía judicial. Pero entiendo que también hay algunas que tienen referencia con temas indígenas, de consulta indígena, por ejemplo, que se pasan a llevar u otros temas. ¿Tienes tú mayor claridad ahí cómo está apoyando Luis Cordero? Que recordemos, aunque yo sé que nuestros auditores del Política Podcast se acuerdan perfectamente, fue el ministro de Seguridad y además de Justicia de Gabriel Boric.
Aquí se cruzan dos cuestiones, una que es la política y la otra que es la técnica. En el mundo de lo político queda esta sensación, digamos, tú trabajaste en el gobierno, apoyaste al gobierno, ahora te vas a la vereda de los empresarios, como que se viera una suerte de converso, una percepción de traición, que hasta cierto punto se puede comprender, pero también es bastante, digamos, difícil el hecho de suponer de que alguien que integró un gobierno después no pueda trabajar en el mundo privado, y también es razonable que el mundo privado busque integrantes del mundo público, a propósito del vínculo que tiene la acción privada con el mundo público. También lo vimos cuando mencionaron para efecto del grupo de Salmon Chile que asumía Patricio Melero. Muchos decían, ¿por qué va a asumir Patricio Melero? Digamos, él tiene un cargo que viene desde la política, ahora va a asumir un cargo de representación gremial. ¿En qué momento eso es procedente? Pero por otro lado, también queda la percepción de que estamos tomando personas que desconocen el trabajo, que entienden el tema, que tienen vínculo, y que estamos buscando el mejor beneficio de la industria en la concepción de la convicción que hay con respecto al rol que tienen estas industrias en cuanto al aporte al desarrollo, a la innovación, al empleo, al crecimiento, a la inversión, etcétera. Lo que sí también, y aquí me paso la parte, la segunda patita de lo político, y también luce, ¿no es cierto?, esta eterna distancia que hubo en el gobierno de Gabriel Boric con respecto a quienes integraban la centroizquierda, entre los nuevos de la izquierda, Frente Amplio y compañía, y la antigua izquierda, que vendrían siendo la izquierda que tuvo el poder, digamos, la hegemonía del poder en el marco de lo que significó el gobierno de la Concertación. Y ahí no deja de ser llamativo que además sea en el contexto de las elecciones que vienen en cuanto a las presidencias del Frente Amplio, y también ahí, digamos, hay una búsqueda de figuración, ¿no es cierto? Entonces, ahí también se produce otro elemento que tiene que ver con la política y esta integración parcial que hubo en el gobierno de Gabriel Boric con respecto al Frente Amplio y otro integrante que se podrían identificar como residente de la centroizquierda. Y ahora en lo técnico, es una cuestión súper compleja, porque está el punto de la mega reforma, cuánto esto cambia, digamos, los procesos del estudio de impacto ambiental, los pagos de compensaciones con respecto a cuando los estudios de impacto ambiental funcionan, no funcionan, se caen, no se caen, lo que son las relocalizaciones, las micro relocalizaciones, que esta palabra fantástica que apareció entre medio de lo que significa el proceso de relocalización, la asignación de las licitaciones para nuevas concesiones y a su vez lo que tiene que ver con las participaciones. Por un lado la consulta indígena y por otro lado esta gran ley objeto de cuestionamiento que yo diría que es bastante transversal en cuanto a la necesidad de sus modificaciones más allá de los alcances, que vendría siendo la famosa ley Lafkenche, ¿ya? Y este es un tema en curso, complejo, y que te diría que todavía no está bien resuelto, por sobre el cual queda mucho. No olvidemos un detalle, Rocío. El marco de la discusión con respecto al rol de los salmoneros está condicionado a su vez a dos marcos normativos que son fundamentales. Por un lado, la ley de pesca, que fue derogada durante el gobierno de Gabriel Boric y sobre la cual se prometió una nueva ley en el marco de un año y medio, cuestión que no se cumplió todavía. Estamos discutiendo la ley de pesca mientras rige la antigua, y la ley de pesca se separó de la ley de acuicultura, que es el marco normativo que atiende en todas las actividades acuícolas, entre ellas la salmonera. Entonces, aquí, como te decía, es una trama bien técnica con respecto a generar certeza, más no por eso perder el justo resguardo del rol que tiene el Estado con respecto al otorgamiento de las concesiones, asumiendo de que son operaciones que se dan en el mar es de todos los chilenos, no es lo mismo que la actividad agrícola ganadera, tiene vínculos distintos y, por tanto, obliga a los gobiernos, digamos, y al aparato normativo a inmiscuirse de otra manera. Sobre todo en el principio que tiene la industria, que lo que pretende es tratar de duplicar la producción, tratar de equiparar, digamos, la producción con Noruega, pero que encuentra, digamos, dificultades en torno a la agilidad que eventualmente puede tener este proceso de expansión. Así es que es un tema técnico bien leguleyo, pero no menos atractivo y que además está incorporado en el marco de lo que significa el debate de la mega reforma. Así es que es un tema súper entretenido. Y aquí también me
Pero,
voy,
ya, ¿cuánto
si me permites, digamos, déjame dar el paso a lo que significa lo que
ay,
significa. Dime,
pero
dime, dime.
déjame cerrar, que aquí
Dime.
está súper interesante entonces cómo se va a ir dando esto. Y tú hablabas de la convicción, porque aquí el tema de Luis Cordero en particular, que era lo que estábamos conversando recién, de cómo estaba apoyando a los salmoneros, la convicción en las industrias. Yo creo que la industria del salmón es una industria que efectivamente ha caminado mucho por mejorar sus procesos, por hacer más eficiente, tener más resguardo con la comunidad en el trabajo local, tanto en empleos que se producen como también en el desarrollo, la importación, etcétera, que ha generado, o sea, mucho trabajo y riqueza para esta zona en particular y diversificación de empleo, de algo que antes no se hacía. Pero también aquí está la diferencia. Tú me nombrabas al Frente Amplio. Yo entrevisté el día de ayer a Chávez, el apellido de la concejala de Puerto Montt, que va como candidata presidencial de justamente de Frente Amplio aquí en la región de Los Lagos y estaba apoyando a Gael Llomas. Y ella me señalaba que aquí habían divergencias, incluso dentro del Frente Amplio, de cómo se miraba la actividad de la salmonicultura. Porque me dio a entender, de cierta manera, que ella no estaba tan en contra, sino que entendía que era muy bueno para la generación de empleo y las cosas que ya estábamos conversando. Ahora, en el caso de la ley Lafkens, decía, aquí no hay que hacer modificación a la ley, sino que hay que ir en búsqueda de penalizar a aquellas personas que la están utilizando a favor de ellos de una manera que no corresponde. Entonces, era como esa otra la mirada que estaban viendo, por la que acá, a nivel regional, esa lista estaba buscando avanzar. Pero no deja de ser entretenido mirar que Luis Cordero, el exministro, que además llegó a apoyar mucho las vocerías del gobierno de Gabriel Boric. Recordemos que él tomó todos los temas que eran altamente controversiales, los tomaba él, no Camila Vallejo, los tomaba Luis Cordero y salía ahí a paliar eso. ¿Cómo ahora viene a hacerse cargo de defender a las salmoneras en particular en un mundo donde el Frente Amplio a nivel nacional, porque si no, ¿por qué me hace este punto esta, la candidata Chávez? Y me dice que se ve como que quieren ir en contra de no seguir en esa línea, porque lo ven muy en contraposición con el mundo local, o sea, con la naturaleza y las externalidades que una empresa así pudiera generar en la vista del Frente Amplio. Así que es interesante esto que está pasando como bien de bajito, pero vale la pena echar un vistazo e ir escuchando lo que sale de ahí después, porque tenemos que esperar al Tribunal Constitucional que se pronuncie no solamente sobre esa materia, sino también sobre la invariabilidad tributaria, que es la otra de las cosas que estamos viendo. Y una tercera, que era esta descoordinación que hablábamos entre el biministro Alvarado y los otros ministros y el presidente, porque sabía Quirós, sabía el presidente, sabía la ministra de Energía, sabía el ministro, era el ministro de Sexpreo, o sea, eran como cinco firmas de ministros que metieron al Tribunal Constitucional esa otra indicación y no le contaron a Alvarado. Pero bueno, eso ya quedó más o menos zanjado, al parecer serían solamente problemas de teléfono, ojalá alguien se acuerde de llamarlo en una próxima oportunidad para que el ministro no pase esos chascos. Pablo Geuner.
Sí, bueno, sobre ese punto no deja de ser como especialmente curioso que se empiecen a declarar por la prensa este tipo de cosas. Arréglense, pónganse de acuerdo, háblense, para eso son equipos. Cualquiera presume que si tú trabajas en el gobierno están todos en la misma hoja. Y cuando parten estas diferencias a nivel público, por cierto que no es tan feliz, más todavía en esta política entre redes sociales y declaraciones por la prensa, que en definitiva pierde cohesión, pierde certeza y luce una descoordinación y una falta de cohesión que obviamente que no es la más grata. Con respecto a lo que tú mencionabas de la industria salmonera, no es que olvidara una cosa, la industria salmonera tiene más de 1.400 concesiones otorgadas entre los lagos Aysén y Magallanes, representa entre 6.500 y 7.000 millones de dólares en exportaciones al año, ofrece en marco del encadenamiento productivo que genera algo así como 60.000 empleos, es decir, tiene una incidencia y a su vez tiene, en cuanto a aquello, solicitudes concretas. Y aquí me salto lo que significa el rol de la industria con respecto a la región. Lo que estamos viendo es que para el caso de Frutillar vamos a tener muy pronto funcionando un tren de carga que va a llevar, digamos, estos pescaditos ya listos para su exportación desde Frutillar a Talcahuano. Por primera vez vamos a tener un tren de carga, digamos, de envergadura industrial funcionando como funcionó, digamos, en el siglo XX y que eso naturalmente que pone a Frutillar en un rol estratégico con respecto a la industria. Pero paradójicamente, esta semana se produce un consejo extraordinario en el municipio de Frutillar, donde el alcalde de Frutillar declara que se baja de la mesa de trabajo que sostiene en el marco de la Asociación de Municipios de la Cuenca del Lago Llanquihue con respecto a su solicitud del retiro de la operación salmonera en el particular del Lago Llanquihue. Hoy día el Lago Llanquihue tiene dos operaciones, una en la playa Maqui, la otra en la zona de Totoral y dibuja con esto un divorcio con respecto a lo que significa su entendimiento, en particular en lo que tiene que ver con el municipio de Puerto Varas. El municipio de Puerto Varas, por su parte, la semana pasada declara que efectivamente, a juicio del alcalde, la mesa no está funcionando, no hay avance, hay mucha discusión, pero poca concreción, y la búsqueda de acuerdo, lamentablemente, no está dando los frutos en un contexto donde, a su vez, esta asociación tiene financiamiento público. A la hora de ver la naturaleza del financiamiento, las actas, las memorias anuales, eso es totalmente fantasmagórico. Entonces, a su modo, lo que estamos viendo es que en cuanto a lo que tiene que ver con la Asociación de Municipios de la Cuenca del Lago Llanquihue, y en particular el trabajo de la mesa para intentar la salida de la salmonicultura del Lago Llanquihue, tiene una ruptura que a su vez convive con el hecho, a portas, que vendría esto a ejecutarse eventualmente entre 2 a 3 meses más, del inicio de la operación ferroviaria desde Frutillar hacia Talcahuano en un tren de carga para facilitar la exportación en un contexto, y aquí volvemos al principio, el tema de seguridad, en un contexto donde los mismos camiones, la salmonicultura, han sido permanentemente atacados, son verdaderos piratas terrestres, digamos, donde te roban los camiones, y eventualmente esto vendría a darle, por un lado, más agilidad al proceso, y por otro lado, más seguridad al proceso. Entonces, es un tema súper interesante. Y a su vez, denme paciencia, Rocío, y a su vez, esto lo adiciono al otro elemento, que es la constitución, en el marco de las asociatividades, la asociación que está constituyendo precisamente esta semana el municipio de Puerto Montt con el municipio de Puerto Varas, quienes forjan por primera vez la institucionalidad asociada al decreto que define a Puerto Montt y Puerto Varas en el marco de una zona metropolitana. Una zona metropolitana que, por su interés inicial, va a atender los temas de transporte público, que eso tiene mucho sentido, digamos, y por otro lado también los temas de seguridad en un contexto donde vemos nuevas atribuciones de los municipios con respecto al tema de seguridad. A lo que voy es que no deja de ser súper interesante que mientras el alcalde Frutillar se baja de la mesa de los salmones, que es parte del trabajo de la Asociación de Municipios de la Cuenca del Lago Llanquihue, el alcalde de Puerto Varas declara que la asociación no está funcionando la misma semana que forja la relación con Puerto Montt, quien por lo demás encabeza el Plan Salmón, que es un plan que reúne, digamos, los principales focos productivos del salmón, los principales conglomerados gremiales, a su vez reúne a la academia y ya cuenta con 12 municipios. Lo que queda por pensar es si es que acaso Puerto Varas se va a sumar al Plan Salmón, si acaso el Plan Salmón va a forjar una correlación nueva, esto, una nueva inauguración de lo que significa la alianza público-privada, y cuánto de esto representa a su vez un divorcio con respecto a lo que significa la asociación de la cuenca del lago Llanquihue. Dicho en sencillo, está Puerto Varas mirando hacia el sur, está Puerto Varas mirando hacia el norte, cómo convive la asociación de la cuenca con respecto a la zona metropolitana, hasta dónde la desavenencia entre los distintos alcaldes de la cuenca del lago Llanquihue conspiran con respecto a los objetivos de promoción de destino. Y te agrego una más.
Ya, a ver cuál.
El tema del turismo. Ya no olvidemos, Puerto Varas naturalmente tiene una vocación turística, es una de sus principales actividades productivas en un año donde el turismo lamentablemente no ha arrojado las cifras que podría haber arrojado. Sobre esto, hay bastantes elementos que se podrían constituir como los motivos, entre los que incluso algunos dicen que el Mundial de Fútbol, digamos, o sea, ya como que todo vale ya para explicar por qué no nos está yendo tan bien, pero lo concreto no nos está yendo tan bien. Pero no deja de ser curioso que una de las tomas de decisión que hace el municipio de Puerto Varas es crear su propia asociación de promoción de destino a propósito de lo que han sido los chuscos en cuanto a lo que significa la articulación con distintos actores para promover el destino. Por un lado, el PTI, Destino Creativo Lago Llanquihue, que se invirtió una millonada, que significó, digamos, un trabajo conjunto de bastantes años con distintos sectores, y que hoy día de eso no queda nada. No está la página web, no está el catálogo, nadie está promoviendo las industrias creativas, digamos, a nivel conjunto, como que pareciera ser que aquí cada quien se salva solo y no se contempla una integración de esfuerzo en cuanto a la promoción del destino. Y luego lo que significa la zona metropolitana en cuanto al turismo, ¿en qué? El Plan Salmón, dentro de los elementos que tiene, es precisamente establecer una política de posicionamiento turístico en base a un turismo salmonero, donde eventualmente las personas, así como en Noruega, puedan ir y visitar los centros de cultivo y conocer los procesos, y en definitiva algo que parece ser bastante distante a lo que está ofreciendo, digamos, el municipio de Frutillar con respecto al retiro de la operación salmonera en el lago Llanquihue. En cualquier caso, pareciera haber que hay consenso con respecto a que la actividad salmonera en el lago debería de salir del lago, pero el gran tema, como suele ser en muchas de estas cosas, está en cuándo, cómo, es decir, en el proceso. La posición de Frutillar es que debería ser ahora, porque ya llevan 5 años pidiéndolo, y un poco el juego es, sí, hagámoslo, pero 5 años más, y esperemos, y hay que ver para que lo veamos, y en fin, cierta perspectiva de estirar un poco el chicle, ¿no es cierto? Y Frutillar con esto está como en indignación más absoluta. Todo esto es súper interesante, cuando menos por lo que tiene que ver con el rol del tren. Viste que el tren ahora sale de Frutillar, ¿y por qué no sale de Puerto Montt? ¿Por qué no sale de Puerto Varas? ¿Por qué no sale de Llanquihue? ¿Por qué no camina en esa dirección? Y sale Frutillar, justamente el alcalde que está totalmente ensimismado, digamos, en el retiro de la industria de su propio sector. En fin, harta agua bajo el puente.
Así es, interesante entonces toda esta polémica de esa asociación de municipalidades del lago Llanquihue que estaría siendo quebrada por la mesa del salmón y que no sé qué pasa con el resto de las cosas que conversan, no sé si siguen ahí o no. ¿Siguen conversando en el resto de los temas o se bajaron solo la del salmón?
Es que como el tema es complejo, tiene otra complejidad adicional. Quien tenía la presidencia de la asociación de la cuenca del lago Llanquihue era precisamente Frutillar, porque el alcalde de Llanquihue estaba en una situación de suspensión que terminó esta semana. Entonces ahora Víctor Angulo, representante nuevo, o de nuevo, digamos, de la asociación, retoma lo que significa el trabajo, y ahí vamos a ver cuánto de su capacidad de conducción logra limar asperezas, logra buscar acuerdos, logra superar controversia y en definitiva hacer lo que la asociación está llamada a hacer, cuestión que lamentablemente todavía no ha logrado. Yo tuve la oportunidad de entrevistar el año 2022 a los 4 alcaldes en su momento y bueno, el compromiso era todos juntos como hermanos, ¿no es cierto? Y nada de eso hoy día está funcionando. Vamos a ver si es que el alcalde de Llanquihue, aceptando la condición en que llega, que por lo demás llega en un escándalo de que si sacó a mucha gente o a poca gente, si está despidiendo digamos como que si se ensañó con los que llegaron y ahora los está despidiendo a todos, que es lo que publicó hoy día el diario Llanquihue. En fin,
está súper
revuelto, sí, el lago parece río, ¿me entendí? Está súper revuelto.
Bueno, nos tenemos que ir ya, solamente decirles que estén atentos a lo que está pasando en materia de seguridad. Estaba el traslado el día de hoy que hablábamos como que fuera Netflix, que estaba haciendo el presidente actualmente, incluso estaba esperándolos en Talca y... pero después vuelve a Santiago como a las 5 de la tarde, entiendo que tiene otra agenda. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con eso, cómo sigue el resto de las polémicas que sigue pasando aquí en Llanquihue en particular. Comentarles que, de nuevo, hay una seremi menos y un senador congelado a 1.000 por 5. Ya, Pablo,
más tenemos. No, es que hay demasiados temas. Estos programas se me hacen cortos porque hay demasiados temas. Solo agregar por último, estamos a punto de vivir un nuevo aniversario, el centenario Vicente Pérez Rosales, que también ha generado ciertas situaciones que podremos profundizar en otro momento, pero no deja de ser menos interesante esa situación.
Ok, muy bien. Nos vemos, Pablo Hübner, director de Puerto Varas y de Puerto Montt. Soy Rocío Gambra, le mandamos un abrazo grande a Gracia Cox, que estaba en una reunión en Santiago, directora regional de Idea País, que también participa los jueves, pero este jueves no estuvo. Muchas gracias a todos los que se sumaron. Soy Rocío Gambra, esto fue Política Podcast. Nos vemos mañana. Chao, chao.